Amén. Parashá Vayikra. Esta parashá es bastante, ¿cómo decirlo? Además de rica, además de especial, siempre vengo diciendo todas las temporadas, hay una lamentable proliferación del desconocimiento o ignorancia, falta de entendimiento de este libro. Algunos eruditos han llamado como este es el libro que todo aquel que tiene en su deseo hacer la lectura de toda la Biblia a lo largo del año, y empiezan en parte en orden, desde Bereshit, porque tiene muchas historias, tiene los orígenes, hay historias emocionantes, incluso Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, y tiene tantas cosas, detalles, nombres, familias, que a muchos les llama la atención, y uno que tiene ese deseo de leer, inicia con Bereshit y se emociona, luego entra Shemot o Éxodo y continúan con las historias y ya se centra ya en el pueblo, ya no solamente en toda la raza, sino que ya empieza un linaje y llega a ser un pueblo, en el pueblo de Israel, en su inicio del libro, en Egipto, de una manera inesperada. Por la manera como termina el libro previo, Bereshit, e inicia en Shemot de una manera muy inesperada, pero también es especial porque vemos el amor, la gracia, la misericordia, la elección de parte de Dios para con su pueblo y la vida de Moshe, un personaje que a el que menos le encanta la vida de Moshe. Las enseñanzas, Moshe era una persona sumamente especial y muchos nos encanta, me incluyo, la vida de Moisés. Pero ya entramos al libro de Vayikra o Levítico, y aquí ya no vemos muchas historias. Vemos más instrucciones que pueden parecer que a lo largo de la historia así ha sido en muchos lugares, tomada, denominada, y poco entendida, pero se llamaba sangrienta, antigua, salvaje. ¿Por qué se le tiene que ver tantos sacrificios? ¿Por qué tantos animales muertos? ¿Por qué una tras otra y tras otra y tras otra? Y aquí todo aquel que tiene, no todos, pero en su gran mayoría a lo largo de la historia, los que han querido estudiar el libro de toda la palabra y van en orden, llegan al Levítico y les parece tan denso, tan sangriento, tan complicado, un poco entendido, y desisten en su intención de continuar las lecturas. Porque vamos a ver, el libro de Vayikra, como ya mencioné en otras temporadas, toma alrededor de un mes. El libro de Shemot toma el alrededor de 1 a 2 años. El libro de Vayikra, alrededor de un mes. Y el libro de Bamidbar toma alrededor de 38 años. Es el libro que más abarca, pero están casi ocurriendo en paralelo, prácticamente. Y con un poco de estas cosas, es lamentable todo lo que la gente se pierde en aprender, en comprender, en visualizar las riquezas que Dios nos tiene para encerradas para todos nosotros en el libro de Vayikra. leyendo un poco, no voy a tomar un poco verso por verso, sino un compendio de lo que es esta parasha del capítulo 1 al capítulo 5. Y por cuestión del tiempo, quiero ya ver con estos detalles. Lo que me llamó la atención es la manera como inicia. ¿Qué es lo que Dios muestra a grosso modo en esta primera parasha? Lo que es el libro de Vayikra. ¿Qué es lo que encierra ahí? ¿Qué muestra ahí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿A qué está apuntando? Y todo eso nos tiene que llevar al primer versículo del libro de Vayikra, que dice así: El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo. Esa es la manera como empieza Vayikra. En la versión Reina Valera 60, dice, no muy diferente, llamó a Adoná a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, si vemos aquí, está Vayikra iniciando en el primer pasuk con dos nombres, el nombre de Dios y el nombre de Moisés, y nos muestra un lugar, el tabernáculo, el Mishkan. Y así es como inicia. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. Y esto me llamó la atención porque si vamos a ver el libro de Vayikra, en todos los capítulos de Vayikra, va a ver y llamó el Señor a Moisés y habló el Señor con Moisés y llamó y dijo y mostró y lo llamó. Una tras otra, solamente va a haber un capítulo en el libro de Vayikra en que habla con Aarón. Pero en todas, aparte de que el Señor es el que está hablando con Moisés, lo que me llama la atención es la iniciativa. No es que Moisés haya buscado dirección, porque si y recapitulamos cómo terminamos el libro de Shemot. Viene la parashá Terumá y da indicaciones de todo lo que tienen que traer, las contribuciones, las ofrendas, y luego pasa lo del becerro de oro. La parashá pasada vimos cómo ya está el llamamiento de Bezalel y Aholiab y su elección, cómo Dios da el Ruach HaKodesh a estos personajes. Ellos multiplican o comparten o contagian de este mismo espíritu que ellos habían recibido a otros, todo para construir la casa de Dios. En continuación a eso, se construye el Mishkan, la casa de Dios, el deseo de Dios en habitar en medio de su pueblo. Viene la Shekinah y todos son bendecidos porque Dios está habitando en medio de su pueblo. Y uno dice, genial, perfecto, ahora vamos a acercarnos a Dios todo. Pero así no empieza Vayikra. Vayikra empieza de otra manera. Como mencioné, no es que Moisés haya buscado dirección y diga, bueno, muy bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a buscar al Señor. No, 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 no. No es que Israel haya dicho, amén, Baruch Hashem, el Señor ya está con nosotros, vamos a estar cerca al Señor, vamos a estar buscando al Señor, vamos a estar pidiéndole dirección al Señor, no. Y eso me lleva un poco a Romanos 3:11, acá lo tengo apuntado. Romanos 3:11 nos dice, nadie es realmente sabio. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. No es Moisés, no es Israel el que buscó al Señor o el que llamó al Señor o el que imploró al Señor. Es más, en Gálatas 4:9 nos dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, no es que nosotros lo hayamos buscado, es que la iniciativa siempre vino de parte de Dios. El Señor llamó a Moisés, no Moisés llamó al Señor, es el Señor quien lo llamó. Y eso me cautivó, porque ¿Es el Señor el que quiso habitar en medio de su pueblo? ¿Es el Señor el que lo vio a Israel esclavizado, oprimido, sufriendo? ¿Es el Señor que salió, envió a su libertador para que traiga liberación, salvación, redención a su pueblo? ¿Es el Señor el que los llevó, los alimentó, los guió, los protegió en el desierto? ¿Es el Señor el que los ha establecido, el que los ha elegido, el que le da las instrucciones? Yo quiero estar con ustedes, hagan mi casa de esta manera, le da las instrucciones, le provee los medios, le provee los recursos, le provee las personas, le provee de su propio espíritu para que tengan un entendimiento sobrenatural y puedan construir la casa de Dios. Y aún estando ahí, es la intención de Dios mismo de que Él se acerque al hombre. No porque Dios está necesitando, sino que nos revela cuánto Dios ama al hombre. En el libro de Shemot, Dios nos muestra su salvación a través de la sangre de un cordero. Ellos estaban en un mundo, ellos estaban en otra etapa, ellos estaban bajo un mando y pasan a otra etapa, a otro mando, bajo otra soberanía, en otro estado. Les muestra su salvación a través de la sangre de un cordero. Y es en este libro, ya no nos muestra su salvación, sino en el libro de Baikra. Todo el libro de Baikra nos va a hablar, a grosso modo, de su santidad. Nos va a hablar sobre la santificación. Y una palabra muy importante en este primer pasuk. Primero es esto. El Señor habló a Moisés desde el tabernáculo de Moisés. No es que el hombre tuvo esa iniciativa, es Dios el que se acercó al hombre, el que buscó al hombre, el que da la iniciativa para que el hombre venga, porque el hombre por su propia naturaleza no busca a Dios. Y al hacer eso, lo que dice en este... da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Mire, el Señor se acercó al hombre, en este caso a Moisés, que él era intermediario, que él era el líder, que él era la cabeza, que él era intercesor. Ya hablé que esto nos habla un poco de la iniciativa de parte de Dios y no del hombre, en esa relación. Pero cuando se acerca, dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Cuál es? Cuando presentes un animal, voy a poner en la versión Reina Valera 60, porque un poco... en esa parte es un poquito más clara. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros no da un nombre específico, cuando tú, Moisés, venga, cuando Aarón se acerque, o cuando Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, o cuando los Levitín, o cuando venga los Cohanim, o solamente los cabezas de las tribus, o no da un nombre específico. Los Jajamín o los grandes teólogos, predicadores a lo largo de la historia dicen, esto es un alivio para el alma. Charles Spurgeon decía, gracias a Dios que no dice Charles Spurgeon, porque ¿cuántos Charles Spurgeon habrán a lo largo de la historia? Si es que hubiese en este pasuk el nombre de Charles Spurgeon, dice él, yo no estaría tan seguro de que se referiría a mí porque no sé a quién la historia se estaría refiriendo. Pero aquí la palabra dice, cuando alguno de entre vosotros, primero, esto es una carta abierta, yo, Dios, es quien da la iniciativa en acercarse al hombre. Y da esta invitación, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, dice que ofrece ofrenda a Adonai. Esto es lo primero que hace el Señor, además de acercarse. Da la invitación. Cuando alguno de ustedes, y en todas las traducciones han sido traducidas, paga la redundancia, ofrece ofrenda a Adonai. En el hebreo es cuando entre vosotros trae corbán, o cuando uno quiere hacer corbán, corbanot. Corbán es una palabra en el hebreo que ha sido traducida equivalente a sacrificio, ofrenda. Que si bien implica esto, tiene una raíz más amplia o más un significado más profundo, que más que una palabra vendría a ser un concepto, que es acercarse a Dios. Eso es lo que es un poco más amplio el significado de la palabra corbán. Quiere decir que el sacrificio, la ofrenda, no es dar cosas, sino es tener la voluntad de acercarse a Dios, es buscar a Dios, atender a la respuesta de parte de Dios, porque como vemos en el versículo anterior, es Dios quien se acerca al hombre y es el Señor el que llama y hace la invitación. Cuando cualquiera de ustedes, alguno de ustedes quiere hacer corbán, ¿y qué es corbán? Acercarse a Dios. Miren, yo estoy dejando todo, habitando en medio de ustedes, queriendo tener una relación íntima. Cuando cualquiera de ustedes quiere responder a esa invitación, acercarse a mí, hacer una ofrenda, hacer un sacrificio, eso es un corbán. Cuando cualquiera de ustedes quiere hacer una ofrenda, lo va a tener que hacer de esa manera. Es como que en el libro, inicia el libro de Vayikra, Dios llamando al hombre, indicando, diciendo, saben que cualquiera que quiera acercarse a él, tiene que santificarse. ¿Por qué? Porque en el libro de Vayikra nos habla de la santificación. Y esto es muy, muy poderoso entender. Porque en todo el libro, nosotros lo tenemos dividido por capítulos, por versículos, pero recuerden que en el original no hay eso. Es un solo mensaje. Y no es un solo mensaje solamente en el Vayikra. No solamente en toda la Torá, no solamente en todo el Tanaj, sino en toda la palabra. Y viene solamente el punto de Vayikra. Es Dios acercándose. Yo me acerco a ustedes, yo los busco a ustedes y hago la invitación. Cualquiera que puede acercarse a mí, puede hacerlo. Pero primero tiene que santificarse. Cuando alguno quiere hacer ofrenda, cuando alguno quiere hacer corbán, tiene que santificarse. Y esto es muy importante porque así lo confirma el Brit Hadashá en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida más santa, porque los que no son santos no verán al Señor. O sin santidad, nadie verá a Dios, como nos dicen las versiones anteriores. O también lo puede decir el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues dicen las Escrituras, y aquí cita un pasaje que está en el mismo libro de Vayikra. El libro de Vayikra es uno de los libros más citados en el Brit Hadashá. Y dicen, no, que habla muchas cosas, no lo entiendo. Pues Vayikra es muchas veces citado por el mismo Señor, por los apóstoles, por Pablo. Y aquí Pedro dice, sean santos, porque yo soy santo. Ya veremos ese pasuk, que ese es un resumen del libro de Vayikra. Esa es la frase que podría resumirse, condensarse, todo el libro de Vayikra. Dios quiere habitar con su pueblo, pero su pueblo es necesario que sea santo porque su Dios es santo. Así de sencillo. Y en este inicio, Vayikra nos habla de ciertas características del Corbán. Ya hemos visto cómo es. Dios inicia haciendo este primer acercamiento, dando la invitación. Cualquiera que quiera acercarse a mí, quiera hacer un Corbán, tiene que hacerlo de ciertas características. Ya dice el ganado vacuno, ovejuno, todo, que en esa parte no quiero entrar en esta noche. Pero sí me llamó la atención a lo largo de toda esta parashá, de estos 5 capítulos, por lo menos algunas características del Corbán. La primera está en el versículo 3. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. La ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. La primera característica del Corbán es que macho sin defecto, macho no porque sea machista, sino que es un símbolo de fuerza, de energía. Y aquí el Señor está, no quiero alegorizar, pero está mostrando cómo que cuando uno quiere acercarse, cómo con todas sus fuerzas tiene que ponerlo en las manos del Señor. Con toda su energía, con toda su voluntad, tiene que entregarla. Tiene que hacer un acercamiento a Él. Eso es hacer un corbán, acercarse a Él, entregándola primero. Lo primero es que la primera característica que vemos ahí, que es sin defecto. El corbán debía ser sin defecto. Recuerden, es muy importante entender los corbanot. ¿Por qué? Porque si en todo el libro de Vayikra vamos a hablar de la santificación y Dios va a dar instrucciones de una u otra manera que el pueblo tenía que hacer porque no es santo. Hay algo muy claro aquí. Si está dando instrucciones para que el pueblo pueda acercarse a él, y esos son los korbanot, van a ver características de los korbanot o maneras de hacer los korbanot. Maneras de acercarse a él quiere decir que el pueblo naturalmente, originalmente, no está en posición o en condición de acercarse libremente a Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es santo y su pueblo no. Y como no lo es, Dios da los medios, las opciones, no opciones, da las medidas, los lineamientos para que el pueblo pueda ser cubierto de esa limitación que tiene, al menos de manera temporal, para que pueda acercarse, pueda ser korbanot, pueda tener esa cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene la misma condición. Y una de las características del korban es que tenía que ser sin defecto. Tenía que ser perfecto. Cuando uno quiere acercarse a Dios, aquí habla del macho cabrío, perdón, el ganado vacuno tenía que ser macho, pero la característica primera que da es que tiene que ser sin defecto. Y eso nos lleva a pensar primero nosotros, cuando queremos tener ofrendas al Señor. Y no me estoy refiriendo únicamente a la parte económica. Ya hemos hablado en la Parashat Terumá, en el shiur que llevamos hace un par de semanas en Terumá. Todo lo que es ofrenda, todo lo que es algo para el Señor, ahora sabemos que es la acción de acercarnos a Él. Y lo primero que va a buscar el Señor o va a ver cuando nos acercamos a Él, no es qué estoy llevando en las manos, sino que, de qué está mi corazón. Y mi corazón está con ganas de acercarse a Él. Porque cuando el corazón está con las ganas de acercarse a Él, va a ser como Abel. Cuando hicieron sacrificios, cuando dieron sus diezmos, él buscó lo mejor de su ganado. Lo mejor y lo más gordo de las ovejas. No porque esto es lo que yo quiero dar, sino porque en su corazón estaba el deseo de acercarse a Dios. Yo me quiero acercar a Él. Y como yo me quiero acercar a Él, yo le quiero dar lo mejor a Él. No sé si me logro hacer entender con esto. Eso es lo primero que el Señor va a percibir. Y eso, lo que yo lleve en las manos, simplemente será un reflejo de lo que estoy yo en el corazón cargado. Por eso, la palabra dice, y vio Dios a Abel y su ofrenda, no a la ofrenda de Abel, y dijo, qué bueno, y ahí empezó a ver a Abel, no. Y vio a Caín y su ofrenda. Primero Dios nos va a ver a nosotros. No con la envoltura, con las lagrimitas, con los cánticos, con las palabras. No. ¿Cuál es tu corbán? Y el corbán, la ofrenda, el sacrificio que yo llevo en las manos simplemente será un reflejo de lo que yo estoy llevando primero en mi corazón. ¿Tienes la intención de acercarte a Dios? Porque si es así, tu corbán debe ser sin defecto. Y eso quiere decir que en la parte económica, tus ofrendas, es que le pesa a mucha gente hacer, estirarle, y esto mejor no. No, mucho, un poquito mejor esto, porque me quedo yo con menos. ¿Acaso Dios está necesitando dinero? Y para que no me lo interprete, simplemente es un ejemplo con dinero. Mucha gente está en los ministerios de alabanza y piensa que, el Señor mira mi corazón y por eso yo le estoy haciendo cualquier mamarracho, disculpen la palabra. No hay ensayo, no hay preparación, no hay estudio, no hay dirección de parte de Dios, no hay preparación de una u otra manera. Bueno, así no importa, como es para el Señor. No nos equivoquemos. Para el Señor, todo lo que nosotros llevemos tiene que ser primero sin defecto. Defecto. Lo que llevemos en la parte económica, lo que llevemos en nuestro tiempo, lo que llevemos de nuestros recursos, lo que llevemos de nuestras habilidades, lo que llevemos y entreguemos de nuestros dones, tiene que ser sin defecto. Y eso es un reflejo de lo que yo estoy llevando en mi corazón. Y esa es una de las primeras características que Dios da en Corbanot. Y recuerden, el Corban, y lo voy a enfatizar a lo largo de todo el libro Vayikra, Corban, que traducido es como sacrificio, pero el concepto es acercarse a Dios. Y la manera que nos acercamos a Dios tiene que ser perfecta. No puede ser mediocre, no puede ser a medias, no puede ser a la champa, como decimos acá. Algo chafa, como dicen en México. No. Debe ser sin defecto. ¿Por qué? Porque ese ya nos da una punta, una tipología, una sombra de la persona de Mashiach, el Corbán. La medida de acercarnos a Dios, no la medida, el medio para acercarnos a Dios tiene que ser sin defecto. Esto ya nos habla. Desde el inicio del libro de Vayikra, nos apunta a la persona del Mesías, que también fue sin defecto y sin pecado, como nos dice en Hebreos 4, capítulo 15. Nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Perfecto. Sin defecto. No hubo falla en Él. No hubo error en Él. No hubo maldad en Él. No hubo algo en la que Dios haya dicho, no, lo desecho por esto. Estaba tan bien, pero al final se equivocó. No. Nunca pecó. Así que todo lo que nosotros hagamos al acercarnos a Dios, en la oración, en la lectura, en la administración, en las alabanzas, en los estudios, en la manera de hablar, en la manera de conducirnos, en la manera de expresarnos con los propios, con los ajenos, debe ser sin defecto. No, que el Señor no me enseñó. Él conoce mi corazón. Sí, conoce. Y por eso dice que haga de esta manera. Porque como Él conoce, sabe que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Es perverso. Que no es de la condición como la que Él es. Por eso da estos medios. La segunda característica que nos da de el Cordán, además de sin defecto, lo voy a poner aquí, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá. Esa es la segunda característica del Corbán, que tiene que ser voluntario. Eso ya indica mucho, porque muchos, incluso cuando es perfecto, ay no, tengo que hacer, es que no quiero, pero bueno, lo voy a hacer. Porque tengo esto, o por aquello, porque la gente me va a decir, o porque qué van a hablar de mí, o porque mi papá o mi mamá me ha obligado, o por el testimonio, o por lo que fuese. Mira, si es así, posiblemente estás desperdiciando tu tiempo, tu voluntad, o tus recursos. Dios no está mendigando nada. Eso lo hemos leído en la Parashá Terumá. Lo hemos leído en la parashá pasada, siempre es de su voluntad. Tanto el aceite para las lámparas, tanto el medio shekel, tanto el oro que tenían que traer para la terumá, tanto los recursos, el lino fino, la púrpura, la escarlata, el oro, las pieles de tejones, la madera de acacia, el bronce, todo eso era voluntario. Hay necesidades específicas que lo tiene que dar Israel, pero lo va a dar todo aquel que quiere dar. ¿Por qué? Porque al final siempre va a haber gente que lo quiere dar. Si no tú estás en tu voluntad de hacerlo, posiblemente estés desperdiciándolo. Porque estás dando un fuego extraño, no agradable. Porque nace desde aquí. El corbán debía ser voluntario. Dice que la ofrenda debía ser presentada voluntariamente. Y esto también nos apunta al Mashiach. Porque él voluntariamente se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Como nos dice el libro de Yohanan o Juan capítulo 10. Versículo 17, que dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida, hago un corbán con mi vida. Sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en corbán, en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. Nadie lo obligó a Mashiach. Nadie lo obligó a Yeshua para hacer lo que hizo. Él lo hizo por amor y por voluntad. ¿Cómo lo hizo? Perfecto. Un corbán perfecto, un corbán voluntario. ¿Qué nos dice también? en el Pasuk o el versículo número 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai, desde el Pasuk número 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Cuando traía a la oveja o al becerro, lo que tenía que hacer la persona era no solamente poner su mano, lo que dice un poco el texto es como que tenía que presionar su mano, empujarla. Y enseña como que uno tiene que tener fe en que creía y estaba convencido que mi maldad, mi pecado, de la cual soy responsable, soy el único culpable, de la cual me impide acercarme libremente a Dios, por la cual soy impedido de acercarme a Dios por mi pecado, que esta persona, que este ser sin culpa va a cargar con mi culpa. Voy a poner mi pecado sobre ese corbán, sobre ese sacrificio, sobre ese animal. Y tenía que confiar que así iba a ser y que eso iba a ser sacrificado. ¿En dónde? Como dice en el versículo 5, al ofrecer la sangre alrededor sobre el altar. Y no está hablando del altar interno, sino el altar de bronce, que ya hemos hablado. Eso era afuera, que tenían los cuernos, que significaba juicio. Y es como que yo me dejo ese juicio y estoy cargando mi maldad sobre este corbán para quemarla, para ofrecerla, para que el juicio que me toca a mí vaya en otra persona y yo tenga el acceso, la libertad de poder acercarme a Dios, que pueda ser aceptado a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo la voluntad de responder a ese llamado de parte de Dios, pero no tengo la naturaleza para poder hacerlo porque Él es santo y yo no. Y aquí hay un medio que necesita mi maldad ser expiada. Necesita mi vida, perdón, ser expiada. Mi maldad ser castigada y mi vida ser expiada. Y era a través de la sangre del corbán. O sea que el corbán tenía un propósito expiatorio. Esto también apunta a Mashiach. Esto también nos muestra la persona de Yeshua, cuya sangre fue derramada para expiar nuestros pecados y hacernos justos ante Dios. Porque eso es lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 9. Dice, de hecho, según la ley de Moshe, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran las copas, las cosas del cielo, debía ser purificado mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo deben ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Mashiach no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Mashiach tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Yeshua se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en corbán, en sacrificio. Él tenía que morir. Él era el inocente que estaba cargando con mi culpa a que yo pueda estar sin ella. Que iba a cargar con mi pecado para que yo pueda ser libre de ella. Que mi pecado que merecía ser castigado sea castigado en él para que yo no la reciba. El corbán tenía un propósito expiatorio. perfecto, voluntario y de expiación. De una u otra manera, solamente en la introducción del libro de Vayikra nos está apuntando todo este mensaje. El deseo de parte de Dios para acercarse, la limitación de parte del hombre para poder responder a esa invitación y, los medios que Dios está dando al pueblo para que el hombre pueda acercarse. Y ese medio tiene que ser perfecto, tiene que ser voluntario, tiene que ser expiatorio, y todo eso nos apunta a Mashiach, nos apunta a Yeshua. Y una cuarta característica que tenía que no tener levadura. En Levítico 2, que es parte de esta parashá, versículo 11, se prohíbe el uso de la levadura y la miel en la ofrenda de grano. Esta es la única ofrenda en la que no lleva sangre. Todas las demás ofrendas, todos los demás holocaustos, todos los demás sacrificios a lo largo de todo el Vayikra llevan sangre, a excepción de esta, que es el capítulo 2, que es la ofrenda de grano. Pero la ofrenda de grano no podía ser como cualquiera otra, tenía que ser una de alta calidad, de una flor de harina muy especial, que según los jajamín, según los eruditos, es del mismo tipo de harina que Abraham ofreció al Señor cuando vino a visitarlo. ¿Recuerdan cuando vinieron y se acercaron a su tienda? Él corrió, se presentó, permitan acercarse a mi casa para que puedan descansar. Yo les prepararé viandas para que puedan comer, renovar sus fuerzas y continuar su camino, porque por eso se han acercado para mí. Y el Señor le dijo, ah, ¿cómo has pensado? Y al toque va detrás de la tienda, busca a Sara, mujer, prepárate harina para hacer pan. Y las medidas que dan son equivalentes a 23 kilos de harina. Pero dice flor de harina, una harina especial que es la misma que el Señor estaba pidiendo para una ofrenda, que no tenía levadura y no se podía juntar con miel. Y es una muy especial harina que también nos apunta al Mesías, quien él fue sin levadura, es decir, sin pecado, sin mancha. En 1 Corintios capítulo 5 nos habla también que él es perfecto, sin levadura. Cuando Shaliach Shaul hace una exhortación a los corintios y le dice, alejen, saquen ese pecador y todo, porque tiene que ser levadura. Tiene que ser un pan sin levadura, que es pecado, así como el Mesías es sin levadura. Y en Mateo 27, 34, también los que simboliza cuando le dieron con el vino, con miel, con hiel, él la rechazó, simbolizando así la amargura de la humanidad. Y en estos puntos, en la que tenía que ser de una gran calidad, tenía que ser sin defecto, tenía que ser voluntario, tenía que tener un propósito expiatorio. Y eso es simplemente algunas de las características del Corbán, pero es una con la que estamos iniciando recién el libro de Vayikra. Porque a lo largo del capítulo vemos otras necesidades. Mira, los medios que yo estoy dando para que puedan hacer el Corbán, o sea, puedan acercarse a mí, son de esta manera. Pero si vamos a estar leyendo en el capítulo 4, sobre todo en el capítulo 5 de Vayikra, a ver si lo logro colocar aquí. El capítulo 5 nos dice, cuando pecare alguna de estas cosas, porque y da un detalle de los males de la cual normalmente cometemos, confesará aquello en que pecó. Y aquí hay algo ya de parte del hombre. Dios está dando los medios para que el hombre pueda acercarse a él. Unas características muy especiales, que como ya lo digo y no me cansaré de repetirlo, nos apuntan a la persona de Yeshua. Pero hay cosas que también el hombre tiene que entender y hacer. Y lo primero, además de entender que no puede acercarse a su Dios por su limitación llamada pecado, tiene que confesar su pecado. En capítulo 5 enumera los pecados y cuando alguno pecare de esta manera, obviamente, nuevamente, no menciona un nombre específico. En el capítulo 1 dice, cuando alguno de vosotros quiera acercarse a mí, quiera hacer una ofrenda, quiera hacer un corbanot, este es el medio. Pero de la misma manera, en el capítulo 5 es, hay toda esta lista de pecados. Y no menciona tampoco un nombre, sino cuando pecare alguna de estas cosas. No dice cuando alguno de ustedes pecare, no, porque todos pecamos. Pero cuando en alguna de estas cosas lo hagas, debes confesar tu pecado. No, mostrándonos la necesidad de confesar nuestro pecado. Hay una necesidad de confesión que tiene el hombre para acercarse a Dios. Antes de hacer un corbán, antes de acercarse a Dios, uno tiene que confesar lo que le impide acercarse, llamado pecado. Y esto muestra la importancia de la confesión y de la humildad que tenemos que tener ante Dios. No con poses, no con yo soy esto, yo tengo tal cargo, yo tengo tanto tiempo con el Señor, yo tengo tanta experiencia, yo tengo una u otra. No, todos debemos ante Dios ser humildes. Reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Porque el mismo Mesías nos enseñó la importancia de la confesión y el arrepentimiento como parte de la relación con Dios, como nos dice en Lucas capítulo 13. De ninguna manera, dice, versículo 3, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Tiene que haber teshuva, tiene que haber un retorno. Uno del que nosotros originalmente fuimos creados con Dios, por el pecado fuimos alejados. Y al confesar tiene que tener uno un retorno a Dios. Teshuva, eso es arrepentimiento. No es que, yo lo confieso, pero en mi vida sigo conduciéndome de la manera como me estoy conduciendo. Quiere decir que lo que yo dije no tiene un arrepentimiento verdadero. Porque arrepentimiento en el hebreo, este teshuva, es volver a Dios. Y uno, cuando está lejos de Dios, se arrepiente, entre comillas, o confiesa y se arrepiente, pero sigue haciendo lo mismo, es que no está volviendo, simplemente está repitiendo unas palabras, haciendo una pantomima, pero no está de verdad en su corazón, alejándose de lo que lo alejaba de Dios. No está haciendo ese ascenso, ese retorno, esa teshuva. Tercero, la necesidad de la santidad de Dios y de la purificación. Primero, Dios se acerca a Dios. Eso es la gracia de Dios. No es del hombre. No es algo que el hombre mereciera. No es por hechos para que nadie se gloríe, sino es don, regalo, dádiva, gracia de Dios. Esta temporada le llamamos la gracia en la ley. Y el libro de Vayikra, uno de los libros más importantes en la Torá, sin quitar el mérito a las demás, pero que nos habla de la santidad de Dios. Empieza con gracia mostrada en la ley. ¿Cómo? Dios acercándose al hombre, mostrando su anhelo de que el hombre se acerque a él. Y el saber que no tiene esta libertad, tiene limitación, da los medios para que el hombre pueda acercarse a él. Eso es gracia. Que Dios no está dando al hombre conforme a lo que se merece, porque todos deberíamos haber sido fulminados, sino que nos trata con amor, con gracia, dándole algo que no nos merecemos, la oportunidad para poder acercarnos al dador de la vida. Eso es como primero. Y eso es el corbán. Y el corbán tiene unas características especiales que enumeré. Segundo, la necesidad de la confesión que tenemos que tener. Y tercero, la santidad de Dios y la necesidad que nosotros tenemos de purificarnos porque no tenemos esa santidad. En todos estos cinco capítulos, me atrevo a decir a todo el libro de Vayikra, Dios establece la importancia de la pureza a través de los ritos y cómo el pecado y la impureza que nosotros tenemos deben ser expiados, deben ser quitados para que el pueblo pueda acercarse a él. Y ya eso simplemente mencionando ya apunta también a la persona de Yeshua, quien vino para purificar a su pueblo de todo pecado y restaurar la santidad y la pureza de nuestra relación con Dios. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Acá lo he citado. En el capítulo 5, un capítulo en la que Shalía Shaul, o apóstol Pablo, está dando a todos, a los amos, a las esposas, a los esposos, y en la parte de los esposos, dice esto: para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Mashiach amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Toda esta necesidad de la santidad de Dios y la necesidad, o sea, la santidad de Dios y la necesidad que tenemos nosotros por purificarnos, nos habla, nos apunta de Yeshua. Vayikra inicia por todos lados con la persona de Yeshua. Y eso no vino por parte de Dios, por parte del hombre, perdón, sino por parte de Dios. Para concluir, en este libro, como iremos estudiando a lo largo de todo este tiempo, este libro nos habla del deseo de Dios de habitar con su pueblo. Es Dios quien tuvo esa iniciativa. Y el anhelo que Él tiene de que el pueblo pueda acercarse a Él. Pero ese mismo anhelo evidencia una gran limitación. Que a causa del pecado, nosotros no somos santos por naturaleza. Y esto es muy importante para comprender. No importa qué tan bueno, qué tan justo, qué tan bienhechores nos creamos. Porque a veces digo, yo soy muy bueno porque nos comparamos con otra persona. O yo soy más justo que aquello y que el otro. Porque nuestra unidad de medida es alguien basado en nuestra maldad. Pero todos ahí nos equivocamos, porque la unidad de medida siempre será Dios. Yo no es que sea más bueno en comparación a Él, sino me tengo que comparar a Dios. Comparándome con Dios, ninguno de nosotros puede quedar bien. Él es santo y puro, nosotros no. Él no tiene pecado, y nosotros hemos muerto ahí. Si no entendemos la santidad de Dios, no vamos a comprender que nosotros estamos llenos de pecados. Si no comprendemos la santidad de Dios, nunca vamos a ver nosotros lo mal que somos nosotros. La maldad que cargamos en nuestra vida. No podemos verlo. Pero cuando comprendamos la naturaleza de Dios santa, vamos a ver la necesidad de quitar esta maldad, el pecado que habita en nuestra vida. Porque la naturaleza de Dios la va a evidenciar. Al entender eso, vamos a ver, nosotros necesitamos de salvación. Nosotros necesitamos de expiación. Nosotros necesitamos de purificación. No podemos compararnos con otras personas, sino compararnos con Dios. Por eso Dios dio una serie de korbanot, de medios para acercarnos a Él, que nos permitirán acercarnos o limpiarnos. Y en el libro de David creaba, son sombras, porque son temporales. Pero son korbanot que apuntan a la persona de Yeshua, perfecto, voluntario, expiatorio, para nuestro acceso, purificación, santificación permanente. Porque Él es el medio. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el medio. Él es la expiación. Él es el perfecto. Él es el sin mancha, el que no tiene levadura, el voluntario, entregado. La manera que yo me pueda acercar a Dios, ese corbán, porque voy a enfatizarlo a lo largo de todo el libro de Vaikra, corbán es acercarse a Dios, que ha sido traducido como sacrificio. Ese sacrificio, ese acercarme a Dios, ese medio es mucho. Todo el libro de Vaikra nos va a apuntar a eso. Va a evidenciar que el pecado habita en nosotros por naturaleza, que Dios es santo por naturaleza y Dios dio el medio para que nosotros, pecadores, podamos tener acceso al Santo de los Santos. Gloria a Dios. Gloria a Yeshua. Porque Él me amó a mí antes que yo le amase a Él. Yo le amo a Él porque Él me amó a mí primero. Yo voy a Él porque Él vino a buscarme a mí primero. Yo no pude encontrar la manera. El hombre no pudo encontrar la manera. Porque no podía, no tenía la manera de acercarse a Dios. Fue Dios que proveyó el medio. Eso es el libro de Vaikra. Esa es la Torah. Esa es la gracia de Dios mostrada, revelada en su ley. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por Yeshua, nuestro corbán perfecto, voluntario, sin mancha, que tú dices que fue el medio y es el medio para acercarnos a ti. Gracias por amarnos. Gracias por buscarnos, por rescatarnos, por salvarnos, por expiarnos. Gracias, Padre. Sigue tú revelando tu persona en cada pasaje de tu Torah. Permite que estos tesoros, estas perlas, no se queden simplemente en nuestra cabeza, de manera teórica, sino que se haga vida en nosotros. Gracias, Padre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.